Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Capítulo 26. Duque silbaba asomado al pretil. Jerjes miraba su espalda desnuda, cómo llevaba el ritmo de la canción moviendo los omóplatos. Era otra de las habilidades circenses de Duque. Después se tumbó a su lado en el rincón de sombra de la terraza. «Hoy no hay ninguna piba, qué putada. Le he cogido gusto a esto. ¿No crees que está mal espiar a los demás?» «Por supuesto que no. Además, nosotros no espiamos, solo miramos. Y eso lo hacemos todos continuamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos en el metro, por ejemplo? Miramos al de enfrente. Yo puedo imaginarme la vida de cualquier pavo, en qué trabaja, a qué hora se levanta, cuántos hijos tiene, si su mujer le pega los tarros con otro. Todo eso lo sé con solo mirarle». Jerjes se rió. «No es verdad». «Claro que es verdad. Solo hay que fijarse. Cuando llegan los sábados, ¿qué pasa en los bares de Malasaña? Pues que la peña, mientras baila y se mama, no hace otra cosa que mirar a ver con quién puede ligar, ¿o no? Igual ahora mismo alguien nos vigila a nosotros y nos está viendo aquí arriba en calzoncillos. Piensa en todas las cámaras que hay dentro de la telefónica. ¿Qué hace el coyote cuando está en la sala de pantallas? Guipar a la gente, ver cómo se comporta, qué cara ponen, cómo se mueven. Ese es su oficio, fisgar. El coyote dice que los americanos nos ven con los satélites que tienen en el espacio, que por eso ganan las guerras, y que verlo todo es lo más parecido a ser Dios. Claro, tiene razón. Dios es el mayor espía del mundo. Dios nos ve a todas horas, cuando nos hacemos pajas, cuando nos tiramos pedos, todo eso lo ve. No pongas esa cara. ¿O qué te pensabas? ¿Que mira para otro lado cuando vamos al váter? Él lo ve todo y desde todos los lados a la vez. También desde dentro del váter, por eso es Dios. Jerjes estuvo unos instantes en silencio. ¿Tú crees en Dios, Duque? Claro, ¿y tú? También. Pero pienso que Dios no se fija en esas cosas. Tiene que estar atento a otros asuntos más importantes. Además, aunque nos viera hacer todo eso, ya debe de estar acostumbrado. Puede, pero no solo está él. ¿Y tu padre, por ejemplo? ¿No crees que te ve también tu padre? Porque tu padre estará en el cielo, ¿no? No sé. Supongo que sí. Yo no me acuerdo de él, pero si está allí con Dios, supongo que también me verá, claro. ¿Y qué te parece? ¿No te da vergüenza meneártela delante de tu padre? Jerjes tardó un rato en contestarle. No sé. Nunca lo he pensado. Pues así son las cosas, para que veas que no hacemos nada raro. Es más, lo nuestro casi es una investigación científica. ¿Qué hacen los de los reportajes con los animales? Los espían, ponen las cámaras y les ven follar, como nosotros. Pero con animales es distinto. Claro, mejor con chochitos, mola más. Oye, Duque, ¿tú crees que en el cine, cuando se besan de verdad? Claro, y follan de verdad también, aunque no tengan ganas. De eso siempre hay ganas. ¿No te follarías tú a la Claudia Schiffer? No, me daría vergüenza. Bueno, tú eres especial. Pero a un tío normal le pone a la Claudia Schiffer delante y se pone hecho un berraco. Me estoy empalmando de solo pensarlo. Yo no soy especial, soy normal. Tú eres un niño todavía, aunque tengas 20 años. Hasta que no hayas follado con una tía, no serás un hombre. ¿De verdad? Pues claro, es la diferencia entre tú y yo. Tenemos la misma edad, pero tú eres un crío y yo soy un hombre. Por eso eres especial. Solo por eso. Thank you.
Capítulo 27. Pues sí, Javier, eso le dije.
¿Qué ideas tienes? Pero si es un álbum cochambroso. Yo se lo daría sin pedirle nada a cambio. Seguro que te ha dicho la verdad. Esas fotos no le pueden interesar a nadie, como no sea por una cosa así. No puedes desconfiar de todo el mundo, Marta. Lo normal es que la gente sea sincera.
Ah, no, eso sí que no. El primer día que vino aquí fue un impertinente. Tenías que haber visto los aires que se daba. Trataba a Jerjes como a... no sé, como a un perro. Le daba órdenes. El tipo entró en casa diciendo que le enseñara el álbum. Así, sin contemplaciones, a las bravas. Y ya sabes cómo es Jerjes, que obedece a cualquiera que le hable con autoridad. Le hemos enseñado a ser tan dócil que ahora cree que cualquier tiene derecho a mandarle. Maestros, jefes, padres, un mindundi que se le ponga delante, en fin, no distingue. Eso me saca de quicio. Y este tipo, no sé qué Pablos, era de los que se daba cuenta de la situación y la aprovechaban. Si quiere las fotos, que las pague. Que suelte las 50.000 del ala, y eso solo si Jerjes está de acuerdo. Las fotos son suyas.
No, si al final Jerjes va a tener vista para los negocios. ¿De dónde sacó el álbum?
De la Cuesta Moyano. Creo que del puesto de esa loca, esa que tú conoces.
Javier miraba con atención cada página. La verdad es que las fotos son una birria.
Fíjate a ver si conoces a algún famoso. Igual ahí está su valor. Como después las publiqué en un periódico, me tiraría de los pelos. Imagínate que la gorda esa es la mujer del gobernador del Banco de España poniéndole los cuernos. O que son etarras de juerga caribeña. Vamos, me pondría enferma.
Marta, las cosas siempre son más sencillas. Piensa que lo más probable es que te haya dicho la verdad y que esta sea su familia.
Bueno, eso sí que no. De eso estoy segura.
Capítulo 28. Fermín Vidrieras estaba repasando sus últimas adquisiciones de psicología. Envolvía cada libro y escribía el precio sobre el plástico con un rotulador. Le dio un codazo a su ayudante. «Mira, el tontito vuelve. La ha cogido con la vieja». Jerjes subió a paso rápido y fue directamente a la silla desde la que la viuda de infantes controlaba su negocio. Se plantó frente a ella y le entregó el volumen de Lo prohibido. «Quiero que me cambie este libro». La vieja lo ojeó y se lo dio de nuevo a Jerjes. «Lo siento, no cambiamos el género. ¿Te lo has leído?» «No». «Mal hecho. Has perdido una oportunidad de ser más feliz. Todavía estáis a tiempo de remediarlo». «Necesito el libro de fotografía, por favor. Es para un amigo». «¡Ah, la amistad! ¿Cuántos malentendidos causa esa palabra? No hay otra más falsa en todo el diccionario. ¿Qué clase de amigo es ese?» «Un compañero de trabajo». «¿Tú trabajas? No puedo creerlo. ¿Dónde?» «En la Telefónica. Limpio los cristales». «¿En qué Telefónica? ¿En la Gran Vía?» «Sí, claro. Es el edificio más bonito de todo Madrid. Mi marido lo decía siempre y tenía razón. El segundo más bonito es el Ministerio de Agricultura y el tercero San Francisco el Grande. Pero la Almudena y Correos habría que bombardearlos, ¿no crees?» «No lo sé. Duque dice que la Telefónica es el edificio más guapo». «Natural. El año que yo nací se empezó a construir, en el 26. ¿Qué te parece? La Telefónica ha envejecido mejor que yo, claro. Yo siempre he soñado con subir hasta la Torre del Reloj, la que está en lo alto del todo. Se tiene que ver todo Madrid desde allí». «¿Quiere ir? Yo puedo llevarla hasta la torre, a todas partes, a donde quiera. Pero por favor, véndame ese libro, lo necesito». «Bueno, trato hecho». La vieja lo dijo sin vacilar. Jerjes corrió a la montaña de saldos, empezó a buscar con frenesí. Quería encontrarlo de inmediato, antes de que la vieja cambiara de opinión y le echara con cajas destempladas. Luego tuvo que sosegar su búsqueda. Al final se rindió a la evidencia. «Aquí no está». «Pues entonces no lo tengo. Lo habré vendido. O me lo habrán robado. Todo el mundo me quiere robar los libros. Si abres un negocio te darás cuenta de la ruindad de la gente. Lo que está en este montón no vale nada. Es una especie de cebo que pongo para las ratas. Para las ratas de dos piernas, que son las que más abundan. ¿Verdad, Vidrieras?» Jerjes miró hacia su puesto, pero en esta ocasión el librero no se asomó. «Siempre está escuchando. En fin, muchacho, yo no puedo hacer nada más por ti. Olvídate de ese libro y lee el de Galdós. Saldrás ganando. Sus personajes tienen más sentimientos que la mayoría de las personas con que te cruzas por la calle. Te lo digo yo.
¿Me llevarás a la telefónica? Claro. Sí.
Capítulo 29. Señor Pablos. ¿Cómo que con quién quiero hablar? ¿Con el señor Pablos? Sí, de parte de Marta. Le va a dar igual el apellido, porque él no lo sabe. Bueno, yo se lo doy. Vadillo, sí. Vadillo con V. Sí, espero. Marta tapó el micrófono del teléfono y susurró a Jerjes y a Javier, que la miraban intrigados. El pavo tiene secretaria y todo. ¿Le pido más dinero? Marta, no te aproveches. ¿Señor Pablos? Sí, soy Marta, ya sabe. Sí, eso es. Mire, he hablado con Jerjes. ¿Cómo? Sí, Jerjes es mi hijo. Claro, usted no lo sabía. Jerjes, sí. Es el nombre de un rey antiguo, ¿sabe? Fue cosa de mi marido, que era muy leído. Al grano, Marta, al grano, insistió Javier. Bueno, que he hablado con mi hijo Jerjes y accede a desprenderse del álbum. Toma castaña, que yo también sé hablar finolis, pensó Marta. Pero a cambio de 150.000 pesetas. Sí, ya sé que me dijo que 50.000 era lo máximo. A mí también me parece mucho, pero el niño me dice que no se desprende. Chúpate esa. Del álbum, por lo menos. Sí. Piénseselo todo lo que quiera. Yo le doy mi teléfono y me llama. Sí, apunte. 530-3500, eso es. Adiós, adiós. Pero, ¿por qué le has dicho lo de las 150.000 pesetas? No sé, me ha salido. Tienes secretaria. Te ponen musiquita mientras esperas. Ese tío tiene dinero. No me mires así, Javier. Me da la sensación de que hago algo mal, como si negociara el rescate de un secuestro. Me he puesto nerviosa y he tenido una intuición. Nada más, son cosas que pasan. Entiéndeme. Si afloja la mosca, eso que ganamos. Creo que no haces bien, Marta. Yo también tengo secretaria en el trabajo y también suena música mientras desvían la llamada, y ya me ves. No estamos en una sociedad de mercado, la oferta, la demanda y todo eso. A ese pavo le sobra la guita, se nota. Para él no es nada y para nosotros ese dinero es un tesoro. ¿Te das cuenta, Jerjes, de todo lo que podemos hacer con 150.000 pesetas? Podemos tomarnos unas vacaciones, podríamos ir al mar. ¿Te gustaría, Jerjes? Claro. Iremos a Santander, a ver a la tía Cuca. Bueno, allí no. Vamos a pensar en vacaciones. Nada de moribundos, ¿verdad? Vamos a Vizcaya, al norte, al mar de verdad, al bravío, con olas, con viento. No al charquito del Mediterráneo, que es donde van los madrileños a mojarse el culito. Los pobres. ¿No crees que merece la pena pedir ese dinero para que Jerjes conozca el mar? Marta, no seas lianta. Por favor, no has actuado bien, y menos aún echando las culpas a Jerjes, como si no se notara que el precio lo has puesto tú. Al final, de tanto ambicionar, te vas a quedar con el álbum, y sin una peseta, como en el cuento de la lechera. Tú antes de que acabe el verano, conoces el mar, Jerjes, te lo prometo. No siempre se va a romper el cántaro, digo yo.
Capítulo 30. Llegas tarde. Tú que estaba ya cambiado, mirándose en el espejo del vestuario. Ya lo sé, es que no he venido solo, mira. Duque se asomó y vio la viuda de infantes con un vestido morado y un gorrito con velo que le tapaba la frente y casi los ojos. Hola, joven. ¿Cómo estás, señora? Duque le tendió la mano muy serio. Ella tenía la barbilla temblona y una sonrisa radiante. Emocionada. Hacía años que no estaba tan emocionada. Me siento como una jovencita. De hecho, no os lo vais a creer, pero con este vestido me prometí. Fue el día del estreno de Don Manolito en el Teatro Reina Victoria. ¿Qué os parece? He tenido una corazonada y me lo he puesto esta mañana. Me sentía un poco ridícula, como si me hubiera disfrazado. Pero me he dicho, arda Troya, que yo me voy con mi traje a la telefónica. A ver cuántas de mi edad conservan el mismo palmito que a los 17 años. A ver. Se la veía feliz. Jerjes había descubierto una expresión dulce en su rostro que nunca habría imaginado, como tampoco que se endomingara de tal manera. Tenía un camafeo en la pechera y los ojos pintados de color celeste, ni que les explicara aquellas intimidades. Se la veía nerviosa, temblona, pero también feliz, sin la crispación que solía mostrar en su librería. Jerjes tenía que esforzarse para reconocer en ella a la misma persona. «Espérenme aquí un segundo, voy a ponerme el buzo». Jerjes y Duque se metieron en el vestuario. «¿Pero estás loco? ¿Cómo se te ocurre traer a la vieja?» «He dicho que era mi abuela, que le hacía ilusión conocer dónde trabajo. El coyote nos va a acompañar. Dice que nos va a enseñar todo el edificio. Voy a hacer la ronda por los pasillos con nosotros. El coyote y tú habéis perdido la cabeza». El coyote era un guía magnífico. Se sabía la historia de todo el edificio y se lo enseñó desde los sótanos, planta por planta. Ella estaba entusiasmada. «¿Cuándo subimos a la torre, joven? Es lo que más ilusión me hace». «Problemas, ahí está el jefe», le susurró Duque a Jerjes. Columbre se acercaba hacia ellos con paso firme. «¿No nos has dicho que tenías abuela, Jerjes? Señora, es un honor para nuestra compañía que usted nos visite. Estamos muy satisfechos del plan de integración de discapacitados, de haber conseguido que estas personas con problemas ocupen un puesto con toda normalidad y en particular nos sentimos muy orgullosos de su nieto, Jerjes. Le vamos a echar de menos. En estos meses se ha convertido en una pequeña institución. Le puedo asegurar que le conocen en todas las plantas, a él y a su compañero, claro». Jerjes no salía de su asombro. Agustín Columbres le puso el brazo sobre los hombros, como si fueran buenos amigos. «¿Cómo se llama tu abuela?» «No sé, en casa la llamamos solo abuela». «Calabria, me llamo Calabria Lisardo, viuda de infantes. Nunca había disfrutado tanto, señor. ¿Cuándo subimos a la torre?» «Ahora mismo, señora, acompáñeme. Le voy a coger del brazo porque estoy un poco torpe de las piernas». «¿Cómo no, Calabria?» En la terraza del piso 14, al pie de la torrecilla del reloj, estaban Jerjes, Duque, el coyote, el señor Columbres y también algunas secretarias y empleados que se habían unido a la comitiva. Epifanio Gómez, Puri Cansino, Isabelita Eguilaz, Vanessa Bernardo de Quirós y otros más. La librera pidió que la acercaran al antepecho con los ojos cerrados. Los mantuvo así durante un rato, luego se subió el velo, adelantó un poco el cuerpo y por fin levantó los párpados. Su cara reflejaba una sorpresa infinita, como si el paisaje fuera muy distinto del que esperara haber visto. Estuvo unos minutos en silencio con cara de admiración y luego sacó sus prismáticos. «Son los anteojos de ir a la zarzuela. Con estos iba a los estrenos de Sorozábal». El señor Columbres también parecía emocionado. Se situó junto a la viuda de infantes y miró hacia la sierra. Era un día claro, el cielo estaba limpio y los edificios y las montañas brillaban, mostraban sus mejores perfiles. Todo parecía tener más volumen de lo acostumbrado, más colores, mejor aspecto. «Tiene que venir alguien de fuera para que nos demos cuenta de lo bonito que es el paisaje que vemos todos los días. Muchas gracias, señora. Si es que somos unos privilegiados, porque en realidad nosotros somos los dueños de la telefónica». «Los dueños de Madrid», dijo el coyote. «Los putos amos», apostilló Duque con su voz vibrante y alegre. Aquella reunión en la terraza tenía ya el aire de una fiesta. Los tejados, las agujas de las iglesias, el perfil humilde de la ciudad que rebosaba vida, encanto, todos se acercaron al murete y, como la viuda de infantes y Columbres, sintieron que la ciudad se les mostraba como una aparición. Calabria estaba tan emocionada que era imposible no estremecerse con ella. «¡Viva Madrid!», gritó de improviso. «¡Viva!», se unieron todos. «¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid!». Sus últimas palabras sonaron como un lloro triste. Nadie respondió. Calabria se sentó en el suelo, le temblaban las manos, parecía agotada. Se miraron todos en silencio, paralizados como el día que sonaron las sirenas de alarma, sin que nadie se atreviera a dar un paso. «¿Está bien, señora?», dijo por fin Columbres.
Capítulo 31. Las puertas del ascensor se abrieron y Marta salió con paso airado. Enseguida localizó a su hijo en un rincón de la sala de espera. Jerjes no tuvo tiempo ni de levantarse. «Tenemos que hablar tú y yo. ¿Quién es la mujer que está ingresada?» «Es la librera de la Cuesta Moyano. Se llama Calabria». «Calabria, ya. ¿De quién ha sido la idea de decir que es tu abuela?» «Mía. ¿Y por qué, si puede saberse?» «Al imbécil ese del Columbres le tienes completamente engañado. Casi se echa a llorar por teléfono». Jerjes se encogió de hombros. «Lo hizo con buena intención, señora». «¿Y tú quién eres?» «Soy Juan Duque. Trabajo con Jerjes en la telefónica. La vieja quería ver Madrid desde lo alto». «Ya. ¿Soléis hacer muchas buenas acciones como esta?» «No, nunca. Es la primera vez», aseguró Duque. Jerjes y Duque llevaban el buzo del trabajo. Se habían pasado toda la mañana esperando a que llegara Marta. A la viuda de Infantes le habían hecho durante ese tiempo distintos análisis clínicos. Aunque todavía estaba en observación, los médicos les tranquilizaron. No parecía nada grave, solo un mareo, quizás un bajón de azúcar. Columbres había tenido que regresar a la telefónica antes de que ella volviera en sí y se conocieran los primeros resultados. Era quien había llamado a Marta para decirle que su madre o su suegra, no estaba seguro, había ingresado en La Paz en urgencias. Que fuera cuanto antes, que allí la esperaba Jerjes y que, sobre todo, deseaba que no fuera nada importante, que por favor le mantuvieran al tanto. La viuda de Infantes, cuando recuperó las fuerzas y el habla, dijo que no quería ver a nadie, que necesitaba descansar y que después se iría por su propio pie. Los médicos habían conseguido que les diera el número de teléfono de su hija para que se hiciera cargo de ella. El ascensor se abrió de nuevo y una enfermera le señaló. Una mujer delgada y huesuda se encaró con Marta. ¿Qué estaba haciendo mi madre en lo alto del rascacielos de la telefónica? Señorita, no me hable usted con ese tono. Creo que sería mejor preguntar qué hacía usted mientras tanto y por qué no estaba con ella. Porque su madre lo que quería era ver Madrid, ¿no? Sí, mamá, respondió Jerjes. Sí, señora, asintió Duque. No debería dejar sola a esa anciana, ya no rige. Igual otro día le da por bañarse en el Manzanares o por montarse en el caballo de la estatua de Alfonso XII y no tiene usted la suerte de que otros se preocupen por ella. Las personas mayores necesitan atención. ¿Cómo se atreve? No es asunto suyo, señora. En eso tiene razón. Vámonos, chicos, que aquí estamos de más. Son cosas que pasan. Ya te voy a dar yo cosas que pasan. Aquí solo pasa lo que queremos que pase, o lo que dejamos que pase, que es peor. Jerjes, tienes que aprender a ser adulto. Y ser adulto, además de tomar tus propias decisiones y asumir responsabilidades, significa, sobre todo, tratar como iguales al resto de los adultos, ¿me entiendes? No como a personas superiores. Los adultos también se equivocan, hacen disparates. No todo lo que te pidan es bueno. Ahora tienes que aprender a no obedecer. Pero ya quería subir, me lo pidió por favor. Y yo te pido por favor que sepas defenderte. Esta es una ciudad hostil. Cada persona con la que nos cruzamos es un enemigo, alguien que nos amenaza. Todos son así. ¿Javier también? Sí, hijo mío, a veces Javier también. Solo puedes confiar en mí. Yo no quiero trabajar en la oficina de Javier. Pues no trabajes. Te quedarás en casa estudiando, a ver si sacas de una vez el graduado. El resto del trayecto lo hicieron en silencio, cada uno abismado en sus pensamientos. Unos gitanos subieron al vagón del metro y cantaron una copla. Marta no les prestó atención y no les dio nada cuando pasaron la gorra delante de ella. ¿Qué quiere decir, Parné? Puto dinero, hijo mío. Quiere decir puto dinero.
Han escuchado, habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar. Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores, Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar, y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.